Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. En el año del Bicentenario de la Patria y del vigésimo aniversario del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales convoca al 5º Congreso en Relaciones Internacionales a realizarse los días 24, 25 y 26 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Los ejes temáticos son los siguientes: Relaciones Políticas Internacionales, Relaciones Económicas Internacionales, Seguridad Internacional, Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales, Integración, Cooperación Internacional al Desarrollo, Metodología de la Investigación, El Rol de la Sociedad Civil Internacional. Asimismo, en el marco del 5º Congreso, se desarrollarán las 8th Jornadas de Medio Oriente.
Estamos con el profesor José Briceño Ruiz, de la Universidad de los Andes, Venezuela. Se referirá a la política exterior del gobierno de Hugo Chávez y la estrategia de integración con América del Sur.
La política exterior del gobierno venezolano, de Venezuela, a partir del año 98, ha sufrido cambios y ha sufrido transformaciones en muchos aspectos, transformaciones importantes, transformaciones sustantivas. Pero en otros aspectos hay continuidad. Hay tendencias estructurales de la política exterior venezolana que se han mantenido, que existían en las administraciones previas y que se han mantenido en el gobierno de Chávez. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que la política exterior de Chávez no es un continuo. Se distingue claramente dos etapas. Dos etapas que reflejan en buena medida los cambios que se han producido a nivel doméstico. Porque el Chávez de 2010 no es el mismo del 2004 y el Chávez de 2004 no es el mismo del Chávez de 2000. Había un proceso político complejo, difícil, que obviamente se ha manifestado en la conducta, en la actuación internacional del país. Claramente se delimitan dos etapas. Y el tercer elemento, porque incluso en Venezuela se tiende mucho a describir la política exterior de Chávez como una cuestión personalista, como a veces se le describe como resultados de caprichos del presidente, que, y en realidad ninguna política exterior en ningún país, ni siquiera en los regímenes más presidencialistas que puedan existir, se basa específicamente en la figura del presidente, sino que en el fondo hay ideas, hay motivaciones de la estructura política del país que obviamente tienen incidencia en la forma final que toma la política exterior. Entonces, ese es el tercer argumento, un poco romper con ese elemento personalista que se quiere a veces, digamos, bajo. Primer argumento. El primer argumento es que la política exterior venezolana, en algunos aspectos, es el interior de Chávez, todo lo que se llama Chávez, en algunos aspectos es una continuidad de lo que se hacía previamente. Yo digo esto en Venezuela y puedo generar reacciones, de hecho las he vivido personalmente, porque no es la primera vez que hago esta presentación, aunque cada vez tiene cosas nuevas que son resultado de las presentaciones previas, de las críticas, de los comentarios. Y cuando hago, una vez hice una presentación de este tipo, parece similar, y las reacciones fueron tremendas cuando presenté este argumento.
¿Y en Venezuela?
No, eso no lo dice en Venezuela, pero había muchos venezolanos en la mesa. Del lado del gobierno y del lado de la oposición. La reacción fue tremenda. uno, del lado de la oposición, no podían creer que yo estuviera comparando la política de Chávez, esa política comunista de Chávez, con la política de los años previos. Los chavistas, ¿cómo se iba a comparar la política del presidente Chávez con una política transformadora con los reaccionarios pitiyanquis de antes del 98? Entonces, fue una reacción tremenda la que tuve, porque a veces en el medio de lo incierto clima político que hay en el país, el análisis científico de estos temas se vuelve difícil y voluntariamente muchos lo ponen al margen y se niegan a ver ciertas tendencias estructurales que están.
Pensar y actuar desde América Latina implica adquirir conciencia de nuestra inserción en el mundo. Tiempo Internacional analiza y reflexiona sobre la problemática de las relaciones internacionales.
¿Cómo era la política exterior pre-Chávez? Se basaba en lo que en Venezuela llamamos un sistema de conciliación de élites, que tiene como expresión un acuerdo político que se firmó en Venezuela en el año 62. La última dictadura en Venezuela termina en el año 58 e inicia un periodo democrático muy endeble, muy difícil. No había cultura democrática en el país. Las primeras elecciones libres realmente se habían hecho en el año 47, llevaron un golpe de Estado. Los partidos políticos estaban en fase de nacimiento. Había un movimiento latinoamericanista de simpatía hacia el castrismo, hacia la revolución cubana, muy importante, que tuvo una expresión en movimientos guerrilleros en Venezuela. Es decir, había una inestabilidad política y los grandes grupos económicos y políticos del país, bueno, se reunieron en una casa de un presidente, que sea la casa tenía el nombre, en Venezuela algunas urbanizaciones le ponen un nombre de honor a su casa, que se llamaba Punto Fijo, era la casa del presidente Rafael Caldera, y por eso se le llamó el Pacto de Venezuela. Y en el Pacto de Punto Fijo se crearon las bases, los cimientos de la estructura política del país. El sistema de conciliación de élite se basa porque realmente fue un sistema neocorporatista en el cual el peso más importante lo tenían los partidos políticos, Acción Democrática, Partido Social Democrático, PAI, Partido Social Cristiano, y un partido de centro importante en la época de los años 60, que luego perdió mucho peso, la Unión Republicana Democrática, junto con Fedecámara, la gran entidad empresarial venezolana, y la CTV, que no fue una entidad sindical, CTV, Central de Trabajadores de Venezuela, muy autónoma, sino que tuvo una relación, para explicárselo a ustedes, más o menos similar a la que tuvo la CGT con los gobiernos peronistas, para ponerlo de esa manera. Entonces, el sistema de conciliación de élites lo que evitaba básicamente era resolver, canalizar las demandas que existían en el sistema político a través del compromiso. Es decir, evitar en lo más posible la conflictividad. Y en un contexto, un país que en esa época todavía era entre los dos o tres más importantes exportadores de petróleo y que vivía y empezaba a recibir muchos recursos porque se estaba gradualmente iniciando el proceso de nacionalización a través de la imposición cada vez mayor de impuestos a las empresas transnacionales que todavía recibían o controlaban la producción de petróleo en Venezuela, el Estado empezó a recibir mucho dinero. Y ese dinero se invirtió en políticas sociales importantes en la década del 50 y 60, que hizo que Venezuela tuviera un crecimiento importante de la clase media. A veces la mirada que yo siento de algunos cuando me hablan de Venezuela es de un país sin clase media. No, Venezuela logró construir durante buena parte de 60 y 70 una clase media pujante, creciente, ¿no? Una masificación de la educación, de la salud, y en gran medida fue por eso, por ese acuerdo de élites. Entonces, eso en política internacional se reflejó en lo que voy a señalar luego, bueno, como segunda característica, como las características, en bueno, una defensa de la democracia. Bueno, en primer lugar, como criterio general de política exterior, evitar el conflicto, buscar la conciliación como elemento de política internacional del país, como objetivo internacional. Entonces, entre ellos estaba, por ejemplo, la defensa de la democracia. Era como una democracia naciente, el contexto democrático en los 60 y los 70 para América Latina no fue el mejor. Por un lado estaba los movimientos de izquierda, que pretendían tomar el poder a través de las armas y demás. Por otra parte estaban los movimientos de fuerzas armadas de derecha, los golpes de Estado, tanto en los 60 como ya en los 70, en formas burocráticas autoritarias que se conoció sobre todo en el Cono Sur. Entonces, Venezuela planteaba como un pilar de su política exterior mantener relaciones exclusivamente con gobiernos democráticos y rechazar el reconocer a gobiernos que hubiesen llegado al poder a través de la fuerza.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Con Estados Unidos. Ahora, incluso en los gobiernos, digamos, eso fue muy marcado, alguna relación estrecha, cercana, yo no diría que de lealtad incondicional, porque va muy lejos, pero sí de mucha vinculación del gobierno de Betancourt, como lo de Betancourt 1960-1966, una relación muy fuerte, muy cercana. Pero en los posteriores gobiernos, incluso en gobiernos socialcristianos, que se supone que nuestro partido de derecha, las relaciones fueron cordiales, pero no tan de subordinación, si la expresión es válida, como el gobierno de Estado. Es decir, habían ciertos gestos que expresaban independencia frente a la política de Estados Unidos. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, uno de ellos fue la creación de la OPEP, pero luego, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nacionaliza el petróleo, que estaba controlada por multinacionales de Estados Unidos. Venezuela participa con México en la creación del CELA, que era una instancia latinoamericana que excluía a Estados Unidos. Venezuela participa con México también y otros países latinoamericanos en lo que en ese entonces era una cuestión muy en boga, que era la construcción de un nuevo orden económico internacional a través de la UNTA y todo esto. Es decir, había buenas relaciones, pero al mismo tiempo había separación de muchas líneas o directrices que proponía Estados Unidos. E incluso, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se inicia una sacanilla a Cuba, que en la década de 60 había quedado excluida del sistema interamericano cuando fue suspendida de la OEA. Otro caso, en el gobierno social cristiano de Luis Herrera Campins, 79-83, que se produjo acá la lamentable guerra de las Malvinas, Estados Unidos abiertamente apoyó a Estados Unidos, un apoyo claro, y el gobierno venezolano, un apoyo abierto, claro, no hubo dudas sobre eso del gobierno de Herrera, de apoyar a Argentina, un apoyo abierto, expreso, que significaba igual una, digamos, ruptura con lo que estaba proponiendo Estados Unidos. Entonces, era una buena relación con Estados Unidos, entendiendo que era nuestro principal mercado, nuestro principal proveedor, que era una potencia mundial que teníamos muy cerca, porque las costas de Florida están muy cerca de nuestras costas en el norte de Sudamérica, que históricamente la gran cuenca del Caribe había sido el espacio de expansión natural de Estados Unidos. Todo eso se entendía, pero sin una subordinación. Tercer elemento que caracteriza desde la década del 70 a la política exterior venezolana, la diplomacia petrolera. ¿Qué llamamos nosotros de diplomacia petrolera en Venezuela? A partir del año 70, pero con marcado énfasis a partir del año 73, se produce una reconfiguración en el mercado petrolero mundial. Porque hasta 1970, el valor del petróleo, el valor del crudo, nunca excedió de $1 el barril. Pero a partir de la creación de la OPEP y de la estrecha relación, y además estaban entrando en proceso de independencia en muchos países productores, a partir de 1970 se empieza un poco a, digamos, adaptar el precio petrolero a la realidad. Y se produce, además en un contexto del Medio Oriente conflictivo por la guerra árabe israelí, un primer incremento de los precios en el año 70. Y bueno, luego de la guerra de Yom Kippur en el 73, el segundo gran boom del precio del petróleo, que pasa de $3 a $20, que en esa época pasar de $3 un barril a $20 era una cosa explosiva. Y es, hay un tercer boom en el año 79 con la guerra, con la revolución islámica en Irán y el secuestro de la embajada, que el precio llega incluso a superar los $40. Eso significó para Venezuela una enorme caída de recursos.
Puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú. Estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír. Solo tú. solo tú sabes quién soy. Solo tú vas a mi forma de sentir. Solo tú mi forma de reír. Solo tú vas a me hace ser feliz. Solo tú.
Promover e impulsar una instancia de debate, discusión y seguimiento de la política internacional argentina y constituir un ámbito de capacitación, actualización y producción académica son los objetivos del Centro de Reflexión en Política Internacional, CERPI, del Instituto de Relaciones Internacionales. Tiempo Internacional.